Informativo Aru.
Hola, saludos de Carmen Revillo, software libre aplicado a la educación. Un sistema automático de ayuda para la redacción de textos. Un concurso dirigido a que los investigadores sepan divulgar su trabajo son algunos de los temas que abordaremos en la próxima media hora. Gracias a la colaboración de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España, ARU. Comenzamos. Favorecer la enseñanza a través del software libre es uno de los objetivos que pretende la Universidad Miguel Hernández de Elche, que es una de las instituciones académicas españolas más comprometidas con su uso. Judith Alcalá, Universidad Miguel Hernández de Elche.
La Universidad Miguel Hernández encabeza el ranking de universidades que promueven el software libre en España. Según un estudio del Observatorio Tecnológico Portal Programas, la Universidad Miguel Hernández es la universidad más comprometida con el uso, difusión y creación de software libre de entre las universidades españolas y del resto de países hispanohablantes. Y para ello se vale de la Oficina de Software y Hardware Libre, integrada en el Servicio de Innovación y Apoyo Técnico a la Docencia e Investigación de la Universidad Miguel Hernández, que tiene como objetivo promocionar este tipo de software entre los universitarios, profesores y personal de administración y servicios. El director de este servicio, Tomás Sempere, detalla cuáles han sido las claves para conseguir liderar esta clasificación.
Sobre todo hemos promocionado en las redes sociales el uso del software libre más que otros. Hemos intentado transmitir a nuestros usuarios, a los seguidores en Twitter, en Facebook, que es posible, que existe vida más allá de Windows y que hay que usarla. Nosotros hemos implantado una plataforma de formación online con software libre y la estamos modificando. Todo el mundo debe saber que existen otras posibilidades.
Con la difusión del software libre, la Universidad Miguel Hernández pretende favorecer la enseñanza y ponerla a disposición de la comunidad gracias a códigos abiertos. El profesor del área de Ingeniería de Sistemas y Automática y miembro del SIADDI, David Úbeda, explica algunos de los beneficios que obtiene la universidad con el uso de este software.
Tanto en colaboración como, en cierto modo, también aquí sí que entra. Por ejemplo, hablamos en términos de gratuidad en cuanto a que el software estaría disponible gratuitamente para los estudiantes para poder realizar las prácticas en casa, ¿no? Por contra del software privativo, que tendrían que adquirirlo, que comprarlo. Por tanto, pues bueno, pues para el alumno le repercute en eso y sobre todo, pues difusión del conocimiento. Es decir, una persona, un ingeniero o no ingeniero que pueda acceder al código de un software o que pueda acceder al fuente de un programa, pues yo creo que repercute muy notablemente.
Entre los proyectos que este Servicio de Innovación y Apoyo Técnico a la Docencia e Investigación de la UMH lleva a cabo para seguir potenciando el software libre, se encuentra OpenEDX, una plataforma de cursos en línea abiertos que se pretende implantar de forma masiva en la Universidad Miguel Hernández.
Desarrollar un prototipo de sistema automático de ayuda a la redacción de textos especializados es el objetivo principal de un proyecto desarrollado en la Universidad Nacional de Educación a distancia. El proyecto se enmarca en un contexto de investigación interdisciplinar que aúna dos grandes ámbitos, la lingüística y la informática. Isabel Baeza y Marga Orozco, UNED.
En la primera edición de Ayudas a la Investigación y Creadores Culturales se presentaron más de 2.000 candidatos de diferentes ámbitos, de los cuales 55 han conseguido esta importante subvención. La profesora de la UNED e investigadora Ramón y Cajal, Iria Dacuña, la ha logrado con un proyecto que se enmarca en un contexto de investigación interdisciplinar que aúna dos grandes ámbitos, la lingüística y la informática. Iria Dacuña nos explica cuáles son los objetivos.
Estas ayudas tienen como objetivo ofrecer proyectos de investigación a investigadores que se encuentran en un estadio intermedio de su carrera, que son doctores, que seguramente han realizado estancias de investigación en el extranjero, que tienen ya un cierto bagaje investigador, pero que todavía no han dirigido ellos mismos proyectos de investigación, y es una manera de incentivar y apoyar a este tipo de perfiles.
El proyecto se desarrolla en tres grandes áreas.
El proyecto de investigación que yo estoy dirigiendo actualmente en el contexto de estas ayudas tiene como objetivo la creación de un asistente automático de redacción de textos especializados y en concreto nos centramos en textos de tres ámbitos que son importantes en la sociedad española. En primer lugar, el ámbito del turismo, porque es un pilar básico de la economía española. En segundo lugar, la medicina de familia, porque es un ámbito fundamental en cualquier hogar español. Y en tercer lugar, la administración pública, porque hemos detectado que los ciudadanos en general tienen muchísimos problemas para comunicarse por escrito con la administración.
Este proyecto tiene impacto en la ciencia, pero también en la sociedad española, ya que el sistema desarrollado se pondrá a disposición del público para que cualquier ciudadano pueda emplearlo, según nos dice Iriad Acuña.
Las aplicaciones que tendrá este proyecto son la elaboración de textos por parte de estos colectivos en estos tres ámbitos especializados. Tendrán un sistema online disponible de manera gratuita que les ayudará en su día a día a redactar este tipo de textos.
3 minutos para resumir una investigación. En la Universidad Jaume I, saber divulgar la ciencia se premia. Se ha presentado el concurso Research Pitches, una convocatoria dirigida al personal investigador de la universidad que fomenta la formación en técnicas de comunicación de la ciencia. El concurso premiará hasta 3 trabajos que hayan destacado por su capacidad de acercar la investigación a la sociedad. Nuria Buades, Universitat Jaume I de Castellón.
La vicerrectora de Internacionalización, Cooperación y Multilingüismo, Inmaculada Fortanet, ha señalado que el concurso consiste en que los participantes expliquen en un vídeo de 3 minutos los aspectos más significativos de sus investigaciones, para darlas a conocer de una forma breve y comprensible. La escuchamos.
Cada vegada hi ha més necessitat de la brevetat, la immediatesa, la divulgació i de que més gent conega el que estem fent, no? Les xarxes socials, Facebook, la pàgina web de la vostra, del vostre grup d'investigació, o potser pàgines web que se dediquen exclusivament a fer difusió de la investigació.
En la presentación, el director del Servicio de Comunicación y Publicaciones, Francisco Fernández Beltrán, ha recordado que la UGI cuenta con una unidad de cultura científica y de la innovación, que ofrece al personal investigador los recursos comunicativos necesarios para la difusión de los resultados de investigación, fundamentalmente a través del blog Ciencia TV. Por su parte, el director de la Escuela de Doctorado, Jesús Lancis, ha subrayado la importancia de la formación en competencias transversales del personal investigador.
A banda de tener un coneixement sobre la seva disciplina molt concreta, han de tindre també el que s'anomenen competències transversals, una sèrie de valors afegits que garantís el títol de doctor que estan per damunt de les que s'adquirissin en el grau i en l'estudi del màster. Una persona que té el títol de doctor ha de ser una persona que ha de ser capaç de participar en discussions científiques que es duguen a terme a escala internacional o a escala nacional en el seu àmbit del coneixement i ha de saber divulgar els seus resultats de l'activitat investigadora a tot tipus de públic. Aleshores, aquest tipus d'activitat del Research Pitches encaixa perfectament dins de lo que és aquesta competència transversal que ha de proporcionar la formació doctoral.
Los participantes del concurso tienen que presentar una pieza audiovisual de 3 minutos de duración como máximo, realizando una descripción de la investigación y de su repercusión social. La extensión recomendada para el discurso es de unas 400 palabras, preferiblemente en inglés. El plazo de presentación finaliza el 15 de junio.
Y de un premio de divulgación científica a otro de cortometrajes, los premios Kino, que organiza la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, distinguen los trabajos de fin de grado de los alumnos de cuarto de comunicación audiovisual en formato audiovisual, efectivamente. Se premian trabajos de ficción, documentales o programas de entretenimiento. Rafa Castrillo, Universidad de Navarra.
El documental White Punk ganó los premios a mejor trabajo fin de grado y mejor guión. Y Bestialdetic se llevó 5 estatuillas por mejor dirección, sonido, dirección artística, fotografía y mejor interpretación. Estos 2 trabajos fueron los grandes ganadores de la gala. José Cantó, director de sonido de Bestialdetic, nos habla sobre su experiencia para el trabajo de sonido en una producción cinematográfica.
El sonido es una de las partes menos reconocidas de cualquier película, de cualquier producto audiovisual, que siempre se da por supuesto, pero es muy complicado, muy poco agradecido y bueno, es un trabajo que requiere mucho detalle, muchas horas porque al final si un pequeño sonido está mal te destroza el corto. No tuvimos sonido directo y bueno, pues todos los sonidos que teníamos en el corto tuvimos que recrearlos después, los pasos, los golpes en las puertas, absolutamente todo, incluso las respiraciones. Entonces, pues sí, ha sido un trabajo bonito, pero es un trabajo duro.
La gala se celebró en el auditorio del Museo Universidad de Navarra y duró alrededor de una hora y media. Estuvo precedida por la muestra Lumière, proyectando los 6 trabajos de fin de grado, y la entrega de premios se amenizó con una serie de sketches y vídeos humorísticos realizados por los alumnos. El jurado de los premios Kino estuvo formado por 5 profesionales que son antiguos alumnos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra: Rodrigo Sopeña, guionista y director de cine y televisión; Isabel Peña, guionista de televisión y cine; Carlos Marañón, director de la revista Cinemanía; Gonzalo de Pedro, director artístico del Festival Márgenes y miembro del comité de selección del Festival del Cine de Locarno; y Alejandro Pardo, experto en producción cinematográfica y profesor de la facultad por más de 2 décadas.
El Congreso Anual de Enfermería, que organiza la Universidad Católica de Murcia, ha llegado a su 4ª edición. Se ha centrado fundamentalmente en los cuidados de las personas mayores. Fran Juárez, UCAM.
La Universidad Católica de Murcia ha celebrado los pasados días 4 y 5 de mayo el 4º Congreso Nacional de Enfermería, que tiene como emblema Por envejecer sin tópicos. En los últimos años en España ha aumentado la presencia de personas mayores de 65 años con muy buena calidad de vida. Esto se debe a los avances médicos y cuidados que corresponden a enfermería. En la UCAM apostamos por fomentar la enfermería geriátrica. Para el cuidado de las personas mayores, ya son una parte de la población importante que hay que cuidar y tratar de forma exclusiva. Paloma Echevarría Pérez nos va a contar más en qué ha consistido este congreso.
Pues, nosotros todos los años celebramos un congreso desde la Facultad de Enfermería de la UCAM, con 2 objetivos fundamentales. Uno, el que nuestros alumnos y nuestros egresados entiendan cuál es la importancia de la divulgación de la investigación, y presentan distintas comunicaciones, también trabajos fin de grado para que los alumnos de cursos inferiores vean en qué consiste, en fin, darle esa dimensión. Europa está muy envejecida y va a llegar un momento en eso, en que haya más ancianos que jóvenes, y hay que ir poniendo un poco los medios. También quería señalar que este congreso lo hemos organizado junto con una nueva cátedra que se ha creado en la UCAM, que es la Cátedra de Atención a Personas Mayores Dependientes, con la Asociación Lares. Y con esta nueva cátedra pretendemos todos estos objetivos que estamos comentando, ¿no? El cómo mejorar esta situación. Organizamos unas jornadas y el congreso termina la última tarde con estas jornadas. Lo llamamos de orientación curricular y empleo, y se trata de darle un abanico de posibilidades a los alumnos, especialmente a los de cuarto, que van a finalizar estudios, para ver la oferta de empleo por dónde van, ¿no? Es una cosa muy enriquecedora, te abre mucho la visión, ¿no? El salir un poco de tu entorno más inmediato. También, como otra oferta interesante, vienen de las Fuerzas Armadas, viene un teniente de Cartagena para, bueno, exponer también esa posibilidad. En fin, ofrecemos un abanico que creo que puede dar ideas a nuestros alumnos.
La música y su percepción, la audición y la interpretación musical desde la perspectiva de la actividad cerebral. Es el curso de extensión universitaria que ofrece la Universidad de La Laguna en la localidad de Candelaria. Se celebrará los días 6 y 8 de junio. La doctora Almudena González Brito, del Departamento de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, explica las características de este curso.
El objetivo de este curso es proporcionar al alumno las bases esenciales de la actividad cerebral producida por la audición e interpretación musical, y las mejoras cognitivas que estas actividades producen en los seres humanos. Con este objetivo queremos ofrecer la posibilidad de conocer un poco más de nuestro cerebro, no solo a aquellas personas relacionadas con la música de manera profesional, estudiantes o melómanos, sino que lo podemos relacionar con todo aquel que le parezca interesante conocer cómo nos comportamos en relación con la música. Para ello, este curso utiliza dos perspectivas o enfoques: el musicológico, donde trataremos y analizaremos las cualidades de la música, así como los diferentes estilos musicales, también la sinestesia del intérprete, y el otro enfoque que es el neurofisiológico, que analiza las características del sonido, su percepción y reconocimiento, las técnicas de análisis más modernas y actuales como la electroencefalografía y la análisis de imágenes de la resonancia magnética funcional, así como se profundizará en los centros cerebrales involucrados en la recepción de la música. También se estudiarán la relación entre música y lenguaje, las mejoras cognitivas producidas por la audición y la interpretación, así como tocaremos también, por último, aspectos de la musicoterapia.
Es primavera y es el momento en que millones de aves migratorias cruzan España. Una de las medidas más efectivas para conocer sus recorridos es el anillamiento científico. La campaña Aves de Primavera se desarrolla en el Tancat de Emilia, en el Parque Natural de la Albufera, en Valencia. María José Rosales, Universidad Europea de Madrid.
Cada año, distintas aves migran por el mundo para disponer de mejor alimento y hábitat. Científicos y naturalistas de todo el mundo siguen estos flujos para estudiar y comprender su comportamiento. En primavera, cruzan por España gran cantidad de aves migratorias. Antonio Guillerm, coordinador de proyectos de Fundación Global Nature, nos explica en qué consiste la campaña de aves de primavera que se realizará en el Parque Natural de la Albufera de Valencia.
Esta campaña de anillamiento va a tener lugar en el Tancat de Emilia. Es una zona de reserva dedicada a la depuración del agua del lago de la Albufera y sobre todo a funcionar como una zona muy importante de reserva para todas las aves que viven aquí en el Parque Natural.
¿En qué consiste el anillamiento de las aves? Nos cuenta Pedro Marín, coordinador del grupo ornitológico GOTUR.
Básicamente enmarcar el ave con en esta ocasión es una anilla metálica de acero o de aluminio, dependiendo de la especie, y lo que hace es llevar una numeración, bien de solo números o alfanumérica, para individualizar el ave, su DNI, vamos. De manera que el ave, cuando es capturada, bien por nosotros en otra ocasión, o bien por otro ornitólogo, o alguien que pueda encontrar el ave cuando a veces alguna ave muere, pues sepamos qué ha pasado desde el día que la anillamos hasta que se recupera el ave.
Las aves se enumeran de manera internacional. Cada país tiene su propio remite. Pedro Marín explica mejor cómo van numeradas.
Cada país tiene su propio remite. Entonces, aquí aún se utiliza el remite Icona y el otro remite que es el de Aranzadi. Son las dos anillas que se utilizan en España y, evidentemente, el número o la combinación alfanumérica no se repite. El proveedor siempre está poniendo diferentes números para diferentes modelos de anillas. Y en cada país hay un remite diferente. Por lo tanto, cuando buscamos una de otro país, enseguida conocemos que es del país de donde viene y lleva una numeración diferente, de manera que no se duplica.
Para capturar a las aves se realiza un método de redes japonesas, donde ahí caen y con cuidado se saca y exportan al lugar donde serán cuidadas. Se llevan en telas para que no se estresen, y al anillarlas se sabe las rutas migratorias y al aumentar la tecnología se dan más datos adicionales.
Aquí en el Tancat de Emilia estamos anillando semanalmente, al margen de esta campaña, para conocer cómo le va a las aves en este espacio natural, en esta reserva. Porque nos interesa saber cuántas aves reproducen, cuántas vuelven al mismo sitio, qué cantidad pasan, qué diferentes especies pasan. En definitiva, son datos que nos aportan indicadores de la calidad del espacio natural a través de las aves.
Investigaciones como estas nos ayudan a comprender qué tipos de especies llegan migrando a España, cuál es su comportamiento y lo que buscan al llegar aquí.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Laida Frasquet repasan la agenda para los próximos días.
Nuevas tendencias en la gestión del ciclo integral del agua. El mundo del terrorista o inteligencia emocional y mindfulness son algunos de los 103 cursos de verano que la Universidad Miguel Hernández de Elche oferta en 21 sedes de la provincia de Alicante. El objetivo de estos cursos de verano es atender distintas ramas del saber y del conocimiento, así como abordar temas de actualidad que estén sometidos a reflexión y que propicien el debate y la discusión de ideas.
El próximo 16 de mayo, la Universidad Católica de Murcia acoge la sesión teórico-práctica Comunicación Efectiva para Directivos, una jornada pensada para conocer las técnicas propias de las habilidades comunicativas con fines persuasivos, organizada por el Instituto Tecnológico de la UCAM, junto con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la región de Murcia.
Ya está en marcha el Festival Imaginaria, fotografía en primavera de la Universidad Jaume I, que celebra su 13ª edición con más fuerza que nunca. Se realizan cerca de 60 actividades diferentes, de las que 46 son muestras expositivas. Hasta el 4 de junio se celebra en 19 municipios de la provincia de Castellón. El festival fotográfico más veterano de la Comunidad Valenciana cuenta este año con la participación de 300 autores.
Hasta el 16 de mayo está abierto el plazo de solicitud de ayudas por parte de las universidades españolas para la organización de estancias para estudiantes con discapacidad en campus inclusivos. Se establecen un máximo de 10 ayudas a diferentes universidades. La convocatoria está cofinanciada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Fundación 11 y Fundación Repsol.
Redes y retículas están presentes en la vida cotidiana. La ciencia y sus estructuras se entremezclan con nuestro día a día. Así se recoge y se puede ver en la exposición Comprender el caos, retículas y vidas cotidianas, que puedes ver en el campus de Vera en Valencia. Raúl Valenciano, Universidad Politécnica de Valencia.
En el microcosmos y macrocosmos, en el mundo artificial y arquitectónico, en el universo creativo y científico, los conceptos reticulares están presentes. Son patrones geométricos que estructuran formas aparentemente caóticas. La exposición Comprender el caos, retículas y vida cotidiana, que acoge la Universidad Politécnica de Valencia, plantea al espectador un recorrido visual por diversas manifestaciones de redes y retículas integradas en nuestra vida cotidiana, como explica Gabriel Songel, profesor de la UPV y comisario de esta exposición.
Tanto en la ciencia como en el mundo creativo hay un principio constructivo, hay un principio que organiza la forma o se va generando y desarrollando esa forma, ¿no? En la naturaleza está muy, muy estudiado, muy conocido, desde el mundo celular, desde el microcosmos hasta el macrocosmos, ¿no? Siempre hay una retícula que se puede apreciar. No siempre es visible, no siempre es geometría pura, pero sí que hay un criterio que se puede entender, ¿no?
Desde diferentes áreas del conocimiento se aborda la investigación y el desarrollo de sistemas de retículas. En la muestra se han reunido más de 60 ejemplos de productos cotidianos, juegos de construcción, mapas del metro o muebles de mimbre fundamentados en conceptos reticulares.
Han colaborado perfectamente, como es Gandía Blasco, con sus alfombras, ha sido Sportmin con sus muebles de mimbre, que es precisamente el entramado más tradicional, ha sido Cerámica a mano alzada, que nos ha cedido sus piezas, y Pixels, que nos ha cedido su taselatura, que está imantada y es otros elementos interactivos en la exposición.
La exposición es una invitación a la fascinación por la simple observación de las creaciones de la naturaleza y del hombre y al descubrimiento de que la clave del entendimiento de lo complejo está en lo más sencillo. De nuevo, Gabriel Songel, comisario de la exposición.
Podemos ser más conscientes o menos, puede ser más evidente o menos, pero siempre hay alguna retícula. Entonces es una invitación para la exposición, yo diría que sigue en la ciudad y en nuestra vida, ¿no? Lo que aquí hemos aprendido seguramente lo podamos ver o nos dé criterios para ver las ciudades o los mapas de las ciudades o lo que hablamos, las marcas de cantero que están en los puentes del río más antiguos, existen ahí desde hace siglos, ¿no? Y nadie sabe que están y nadie sabe con qué criterio compositivo se han hecho, ¿no?
La muestra Comprender el caos, retículas y vida cotidiana, fruto del trabajo del Grupo de Investigación y Gestión del Diseño de la UPV, permanecerá abierta al público hasta el 15 de julio en la Sala de Rectorado de la Universidad Politécnica de Valencia.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Este informativo ha sido una realidad gracias al equipo formado por las emisoras integradas en ARU, la Asociación de Radios Universitarias. Y desde UPV Radio, Sari Zorio y Marcos Pérez Serrano han sido los responsables de la realización. Leopoldo Amigo es el autor de las músicas y sintonías. Nos despedimos y quedamos dentro de una semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós. We'll be right back.